Bueno, gente, ¿qué hacen ustedes aquí hoy?
Hoy es día de fiesta,
¿verdad?
Sí,
es día de fiesta. ¿Qué día de fiesta es hoy? Para mí es un séptimo día de la semana. Es la única fiesta que yo veo ahí.
Día de creación.
Día de salvación.
Y ya comenzamos en el mes de la Pascua, ¿verdad? Del 30 al 31. Y después del primero en adelante. Por ahí está. De modo que estamos ya listos para... ¿Qué hay? ¿Un pavo? ¿Un ganso? ¿Un lechón? ¿Qué hay? Ya el clic pasó.
Ya la bomba explotó. Pero aquí no.
¿Qué han hecho ustedes últimamente? En estos días, ¿qué han hecho? Yo puedo decirle hasta de lo último que he hecho. Hoy. Yo llegué aquí a las 11:55. 5 para las 12. Y ya son las 3:30, ¿verdad? No, las 2:20. Y ahora comenzando. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que reorganizarnos, porque estamos en época de reorganización. Preguntémosle a un señor por ahí que se llama, ¿cómo es que se llama él? Lo veo ahora, después de hace años no le veía el rostro, ahora está pelado, uno de los políticos que está reorganizando el Partido Popular Democrático. ¿Quién es ese político?
Ferrer.
No es de los Ferrer aquí de Ponce, es un Ferrer. Y en Estados Unidos están reorganizando el partido de los demonios, digo, de los demócratas. Que Trey Gowdy dice que es el partido de los demonios. ¿Cómo abre el teléfono y lo que parece eso? Bueno, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Quieren oír lo que yo les pueda decir de lo que yo estoy haciendo? Vamos, muy sencillo. Yo estoy estudiando lo mismo que he estudiado desde el pasado. Y hay algo que estudié del pasado, pero que lo originé yo mismo. Y con la colaboración de algunos de ustedes, otro artículo más, se escribió hace tiempo atrás, y esos artículos los estaba leyendo ahora. ¿Y qué me encuentro? Que esos artículos se escribieron unos cuantos añitos atrás. ¿Qué le pasa a ese animalito? Echar una bolita de esas buenas que hay por ahí. Yo me encuentro con un artículo que titula ¿Dónde está el pueblo de Dios? Lo leí esta semana, es muy interesante, pero al leerlo me encuentro que yo no lo había leído.
Aunque lo escribí.
Aunque lo escribí. Yo no lo había leído. En el contexto de el momento de hoy, el momento actual. Y Carly me dice que esta semana lo estaba leyendo también. Pero Carly es más atrevido. Él está diciendo que eso hay que leerlo. Ahora, ¿qué usted entiende cuando Carly le diga a usted, mire, esto hay que leerlo? ¿Qué está diciendo Carly?
Que es un mandamiento.
Es un mandamiento. No ha leído.
Él lo que está diciendo es que en una situación, circunstancia como en este preciso instante, un sábado, en la reunión que tenemos, leerlo y a medida que lo leamos, ir ayudando a escribirlo. agregarle lo que le falta ahí, es decir, los comentarios que tiene el texto, que están diciendo. Al releerse ahora podríamos ir comentando, pero necesitaríamos, yo creo que tendremos más de un sábado para ello. En un sábado podríamos comenzar y luego continuar los otros y demás, pero ¿y por qué no un día en semana? Podríamos reunirnos día en semana en algún lugar, aquí mismo puede ser, facilito, y los que podamos, o en casa también, los que podamos. Porque estamos viviendo en tiempos nunca antes experimentados en Puerto Rico. En la isla de esta pequeñísima del Caribe, jamás yo me había comido un pedazo de malanga o de yautía o de calabaza de algún país de Centroamérica. Nunca. Aquí en Puerto Rico.
No era necesario.
En Puerto Rico se cosechaba todo eso, lo había. Y yo recuerdo cuando yo me criaba, muchacho, por estos lugares, en Aguabo, en los barrios, como había las amistades y parientes, estábamos dispersos de aquí y de allá, pero nos visitábamos. Y la visita era que había que llevar con un saco una bolsa o algo, llevar algo, y uno llevaba algo a fulano que iba a ver, pero el fulano allá tenía otra cosa y nos llenaba el saco a nosotros, y todos comíamos porque todos sembrábamos. Hoy en día, bueno, ya es posible que puedan haber yautía, no, es de aquí de Puerto Rico, yo la tengo, yo en mi patio como yautía de los días que sembré. Y tengo más, pero están nuevas aún. Ahora se está comiendo yautía, batata, calabaza, ñame, guineo, y guineo verde y plátano. De Costa Rica, de Honduras, Nicaragua, Panamá y de la República Dominicana.
Está viniendo mucha carne de Nicaragua.
Carne viene de Nicaragua. Pero ¿cómo procesarán esa carne allá? Sería un interrogante bueno, ¿verdad? Bueno, si supiéramos la contestación. Pero lo mejor es, compre un pedazo de carne, eso que viene de Nicaragua, prepárelo como usted quiera, hácelo, sancóchelo, conlleva el concepto pronunciamiento, razón, propósito. O sea, un pronunciamiento por la razón de un propósito que ha de cumplirse. Y algo muy importante que está envuelto todo esto que estoy describiendo. Intención, propósito, detalles, actividad, algo que va a suceder. Si hay un propósito, debo entender yo el significado de esa palabra propósito. ¿Qué propósito cumple la profecía? Pero para entender qué propósito cumple la profecía necesito saber algo muy importante.
¿Quién viene? ¿Quién la hace?
¿De dónde viene la profecía? El origen. Ajá. ¿Quién establece el hecho de yo estar aquí hoy? Ah, yo quiero saber, conocer, entender el elemento profético. Automáticamente mi mente debe venir al pensamiento que hay un pronunciamiento que alguien ha hecho, un alguien que también queda descrito como ¿qué?
Profeta.
Otra palabrita para en este caso el profeta. La razón, el pronunciamiento, el propósito que yo intereso conocer puede venir de un profeta, pero eso me deja un poquito vago en cuanto a mi entendimiento de lo que yo debo entender, si quiero entender correctamente qué cosa es la profecía.
¿Por qué?
Si la profecía viene de un profeta, ¿qué hay implícito en ese dicho? La profeta viene de un profeta.
¿La causa de por qué llega la profecía?
O sea, un profeta determinó que algo va a suceder. Muy bien. Ah, ¿qué profeta? Pero, la descripción de profeta. Un profeta que hable respecto de algo que va a acontecer, ¿qué debe? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Cómo nuestra mente debe funcionar? El concepto debe entender, debemos entender, así que entendamos. Cuando leemos la Biblia con el deseo y el interés de conocer el concepto de la profecía bíblica, pensemos en el concepto de autoridad. Importante. ¿Qué autoridad tiene tal profeta? Porque hay profetas, hay muchos, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué profeta podríamos nosotros mencionar que le podemos y debemos prestarle atención? A un profeta.
Gaudí.
A Trey Gaudí. ¿Es Trey Gaudí un profeta? ¿Tiene Trey Gaudí autoridad para profetizarme a mí? Para yo entender mejor el concepto de profecía. Bueno, yo tengo que saber quién es Trey Gaudí. ¿Qué elemento de autoridad tiene Trey Gaudí?
Pero yo no diría eso.
¿No dirías qué cosa?
Que es por el puesto que tiene en el Congreso. ¿Sabe por qué? Porque jamás Nancy Pelosi podría ser profeta. Pero, espérate. No, me tengo que corregir yo mismo. Sí, ella puede servir de profeta.
Exactamente. Yo te corrijo eso, maestro, expando más.
Ajá, dale.
Ella está actuando como profeta. Como
exacto.
Profetista en este caso.
Por eso que yo dije, espérate. Porque depende de. Porque cuando yo contesté, el momento que tú dijiste eso, yo me limité a la definición de profeta. ¿Ves? Entonces, ¿a qué yo me limité? Yo me limité a si la persona habla de acuerdo a las escrituras. Pero, ¿qué pasa? Que al decir eso, al pensar así, yo pienso, no, espérate, pero que Nancy Pelosi, Dianne Feinstein, y toda esta gente está retragila de gente, ellos no pueden ser profetas porque no hablan de acuerdo a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios pues, también habla de aquellos en un contexto profético que hablan contrario a Dios. Pues, y sigue siendo profecía. La mentalidad de personas como los izquierdistas liberales, ellos hablan profecía. Sí. Ahora mismo, y esto lo tenía en mente porque don Pablo y yo estábamos hablando de un tema, texteando. Y últimamente en las noticias, últimamente en estos últimos días, lo más que ha chocado en las noticias es que la agencia de inmigración, la migra, iba a hacer una redada en Oakland, California. Y, al saberlo, la alcaldesa de esa ciudad que queda en el área de la bahía ahí de San Francisco, alertó a todos aquellos inmigrantes ilegales que iba a venir una redada y que mire
a Julir Crispín para que no los agarre. ¿Cuántos, Víctor? 800 personas. Y de eso, como una cuarta parte, son unos criminales que lo han deportado varias veces y vuelven y entran y matan gente y violan mujeres y hacen todas clases de fechorías. Y esta alcaldesa los está defendiendo porque su ciudad es un santuario, Sanctuary City. Okay. Eso, ella está violando la ley federal. ¿Cuál tiene más autoridad? ¿La ley federal o la ley estatal o la municipal?
Depende de dónde, porque si tú a Colombia le pregunta eso, te va a decir que la ley para ellos es otra.
Ah, pero
de la ley federal, tú le puedes hablar de la ley federal.
Entonces, vamos a hablar entonces de la Constitución de los Estados Unidos de América.
Hay que ser claro en eso.
Porque en la Constitución claramente habla de autoridad constitucional federal, autoridad constitucional estatal y por ahí para abajo hasta los pueblitos.
Claro, ese concepto.
O sea, ella no puede, ella no puede poner en vigor, no se le requiere poner en vigor la ley federal, porque ese es el trabajo de los federales. Pero ella sí, pero ella no puede obstruir.
¿Y eso?
La ley federal. No puede poner obstáculos. Sería constitucional que entonces el secretario de Justicia Sessions la llamó públicamente y le dijo, how dare you.
Sí. Ahí, entonces, ella se llama de apellido Schaap, Libie, no sé cuál es el nombre de ella, Schaap es el apellido de ella. Cuando ella dice que el Estado tiene el derecho de proveerle sanctuary en español es diferente, sanctuary es como decir albergue a los inmigrantes ilegales, aunque sean criminales, que ella tiene derecho a eso porque lo dice la ley de estatal, porque California es un estado completo de albergue a los inmigrantes ilegales. Ahora, ¿qué te dice eso de la mentalidad de ella? Que la constitución o las leyes estatales están por encima de las federales. Okay, la posición de ella habló y todos los liberales pues la defienden, porque el gobernador de California que también es el liberal, creo que se llama Jerry Brown.
El segundo hotel, la segunda vez que es gobernador.
Sí, él la defendió. Pues las palabras de ellos son tan proféticas como la palabra de Jeff Sessions, que, bueno, radicaron una demanda federal en contra del Estado de California, porque ella está obstruyendo la justicia. Ok, ¿en qué manera esto es profético? Bueno, hay profecías que dicen, si no te dejan llevar por esta ley, los estatutos, bla, 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 que Dios dice, ¿qué va a pasar? Un montón de cosas, y entre ellas es, el enemigo tuyo te va a desangrar y tú no te vas a dar cuenta. El enemigo tuyo entre tus puertas te va a quitar, te va a robar, tú vas a sembrar y ellos van a comer. Todo eso está ahí. Hasta que por fin, finalmente, hay guerra y la tierra se nutre de la sangre. Ustedes pueden ver eso así, que la tierra se nutre de la sangre, porque en la sangre hay minerales y esos minerales se evaporan. Sabe que la sangre es tierra, lo único que lo hace diferente es el hecho de que tiene agua, pero esa agua se evapora y ¿qué queda? Una tierra roja, lo que significa la palabra Adán, porque Adán no significa hombre, Ish es hombre en hebreo, Adán es tierra roja y eso es lo que somos. Porque la vida está en la sangre y esos minerales rojos. Ok, bien. Pues eso se queda en la tierra y siembras un tomate y te va a dar un tremendo tomate, un aguacate o una planta de plátano. Porque en esa sangre Eso nutre la tierra. Pues, ¿qué va a haber? Guerra. Entonces, aquí, yo no estoy diciendo que esto va a suceder, pero hay otra cosa que está pasando en California, y es esto, que hubo un tiempo, por mucho tiempo, era mayormente un estado republicano, conservador. Y desde un tiempo para acá, desde el 88 más o menos, calculan esta gente que estudian las demográficas y la dirección que está yendo la gente en su pensar, se ha convertido más y más y más liberal. De una población de 39.5 millones, solamente casi como unos 19 millones son votantes, y de eso como unos 7 millones y medio son demócratas y unos 5 millones son republicanos, y el resto, para llegar a los 18 millones, son gente que son se autodenominan independientes, o tú sabes que tú puedes registrarte para votar y no poner ningún partido. Tú no tienes que declararte de ningún partido. Pues así está mucha gente, y muchas de esa gente son republicanos, porque ya ven que sí, los liberales son peace and love, a menos que tú seas republicano. Entonces, war and hate, guerra y odio, porque los odian. Eso han hecho unas encuestas, mira, hasta la noticia Fox, la noticiera de Fox, ha ido allá y preguntando en la calle. Todo el mundo está en contra de Fox, porque es conservador, porque es un canal de noticias conservador. Entonces, una entrevistaron a un hombre y dice, yo veo a Fox para la comedia y yo veo los comediantes para las noticias. ¿Sabe lo que ella está diciendo? Que en la noticia no hay noticia. Y que en los comediantes hay más noticias. Y sabe que los comediantes, los stand-up, están metiendo más y más y más en la política. Están haciendo chistes y es sátira lo que hacen. La cosa es lo que se está viendo es que California, los republicanos, mira, se están yendo. ¿Sabe lo que es un 18% de contribuciones de income tax en California? ¿Y para dónde se están yendo? Esto lo puedes comprobar, lo puedes buscarle en la estadística de demográfico del estado de California y dos otros estados, Florida y Texas. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene contribuciones estatales. Pues, ¿quién se está yendo? No somos demócratas. Eventualmente, California va a quedar totalmente liberal, totalmente demócrata. Y cuando eso suceda, los poquitos republicanos que queden, especialmente si California le está haciendo frente al gobierno federal, porque mira lo que dijo Trump, yo voy a sacar todos los agentes de ahí para que se forme el salpafue de la anarquía total. Está bien, yo los saco a todos, ustedes no los están defendiendo, ustedes no quieren apoyar a nuestros agentes federales, pues está bien, yo los saco para que vean qué clase de anarquía van a tener, porque están defendiendo, están poniendo en peligro los ciudadanos verdaderos que obedecen la ley por unos cuantos criminales extranjeros que no son ciudadanos. Pues vamos a ver lo que va a resultar eso.
Eso que René está explicando hay que analizarlo desde un punto de vista muy importante. Los estados que menciona, California, Texas, Florida, son estados productivos, de muchas maneras. En Texas hay petróleo. En la Florida ya sabemos lo que hay. Y en California hay muchas cosas más. Pero en California, ¿cuál es la industria más progresiva en influencia como estado hacia el mundo entero?
California.
Ajá.
Hollywood.
Ajá, clave, la película, el cine. Es lo que René está hablando. Él no lo mencionó, pero hay que ver. Mire,
eso es parte
la industria más efectiva que produce el estado de California es el cine. Mundialmente.
Mundial, y eso es importante.
Mundialmente, el mundo entero.
Un dato que entra en este análisis es que si tú haces un estudio de la producción de economía de las naciones del mundo y sacaras a California de los Estados Unidos y lo compara con otras naciones, California saldría número 6. Tiene la economía más poderosa, el número 6 de todas las economías. Es cierto que la economía de Estados Unidos baja al sacar a California, porque California contribuye a ese dato nacional. Pero sepáralo, el de los Estados Unidos baja y California viene siendo número 6. Los Estados Unidos sigue siendo más alto que California, pero California puede competir con el mundo a un nivel nacional.
Por sí sola.
Por sí sola. Exacto. Y tiene una población de, bueno, 39 millones y medio, una población bastante fuerte. Y mire, ellos tienen 55 votos electorales, 55. Todo se lo llevó Hillary. Porque, ¿ah? Y perdió. Ella se llevó a California, se llevó a Nueva York y perdió. Ahora, la cosa es que California tiene el fotuto que se llama Hollywood, porque eso es lo que es un fotuto. Y el que tiene el fotuto en la mano puede decir cualquier cosa. Puede decir cualquier cosa. Y se lo está diciendo al mundo, porque todo el mundo ve las películas que salen de Hollywood. Y toda la nación tiene su industria cinematográfica, pero nada como Hollywood, nada como los Oscars. Y ellos tienen una voz grande, y ellos lo saben. Entonces, ¿qué sucede? Que los poquitos de republicanos que se están quedando calladitos porque saben que son cucarachas en baile gallina en California. Hay algunos que lo entrevistaron y dicen, no, yo no quiero opinar de nada de eso que usted está preguntando. ¿Por qué? Porque es demócrata, ¿no? Porque es republicano y no quiere ser identificado, porque él sabe que en un momento dado él va a ser blanco de persecución por ser republicano. Pues muchos se están yendo. La cosa es esta, que cuando venga, porque yo no estoy diciendo que esto va a suceder, pero puede suceder. Ya se está viendo los síntomas de una guerra, y estoy hablando de guerra de balas y bombas, entre federales y los estatales de California. Y que en ese proceso California va a decir, ya somos liberal, somos libres, ya nos vamos a salir de la Unión. Y cuando ellos hagan eso, ¿saben qué va a suceder? Que va a haber otros estados que van a hacer lo mismo. Porque primero se tiene que tirar uno y que se arriesgue. Siempre el primero que se tira en contra de lo que ellos ven los federales como los tiranos, pero que la constitución a la cual ellos aprobaron cuando entraron como estado a la Unión, dice que la constitución de los Estados Unidos a nivel federal tiene más autoridad que cualquier constitución estatal.
La cláusula
de supremacía, que es una constitución suprema sobre otra de cualquier estado, ¿verdad? A eso que tú te refieres, Víctor. Pues, ¿cómo que esta señora Schaff, la alcaldesa de Oakland, California, nos está profetizando? Sí. ¿De qué manera? Está desafiando a los federales. Y ese desafío, ya se radicó la demanda. Jeff Sessions, el secretario, secretario de ¿cómo se llama? De justicia, ya radicó la demanda en contra del estado de California. Cuando tú dices radicar una demanda contra el estado, es del estado, su gobierno y toda la gente. ¿Por qué? Porque la mayoría son liberales.
Para aquellos que piensan que eso es la primera vez que ocurre, eso no es la primera vez. Eso ya había pasado en la década de los 50 y los 60. Con la las leyes federales antisegregación.
Ajá.
¿Ok? Entonces.
¿Pero era con California o con otro?
No. Pero era.
Georgia.
Era contra, en Arkansas, Little Rock.
Ajá.
Mandaron tropas federales a Little Rock para poder poner en vigor.
Para imponer la ley.
La ley de desegregación.
Ajá.
Y los gobernadores demócratas de esos estados. En Arkansas fue uno, Alabama fue otro. ¿Te acuerdas de George Wallace?
Sí. Le zumbaron un tiro y lo dejaron.
Ocurrió bajo la administración de Eisenhower, republicano en los 50, y después Kennedy mandó las tropas en Alabama contra George Wallace.
Sí.
O sea que no es la primera vez.
No es la primera que los estados se van en contra.
Que lo mandó un republicano y Kennedy, demócrata, también lo mandó.
Pues fíjate, ahí es demócrata contra demócrata. Y por eso es que yo, en ese discurso de Kennedy, en abril del 61, que él está hablando de que ahí donde menciona las sociedades secretas y eso, él está hablando como un conservador, como él es. Si no lo supieras que él es demócrata, del Partido Demócrata, tú pensarías que él es un republicano de hoy en día, por la manera que se expresaba. Y eso es un demócrata contra un gobernador demócrata. Pues, ¿qué es lo que se está viendo aquí ahora? Que se tira a California con esto de los inmigrantes. Porque ellos creen en fronteras abiertas. ¿Por qué? Es una mentalidad globalista. Que ya tú no eres ciudadano de ninguna nación, porque las naciones no cuentan. Todos somos seres humanos del mismo planeta.
Global Village.
The Global Village. Somos un planeta, somos un pueblo. Yo no sé, pero a Dios le gusta la variedad. Y Él separó la gente. Y le confundió las lenguas para que se separaran. Y después que se separaron, cada cual en su esquinita rompió la tierra e hizo un archipiélago. Porque si tú miras los continentes, las masas de tierra, es un archipiélago. Sí, son grandes, son islas, pero son grandes. Es un archipiélago. Nosotros entendemos que Puerto Rico es un archipiélago, ¿verdad? Porque tenemos la isla grande, tenemos por aquí a Culebra, Vieques, está el Desecheo, está la Mona, están esas islitas, hasta uno que se llama Caja de Muertos, en el área de Ponce. Está Icacos, está Palomino, todo eso pertenece a Puerto Rico, es un archipiélago. Ahora, vamos a elevar eso de archipiélago al nivel mundial. Y estamos hablando de cada continente es una isla. Dios rompió el continente, lo separó y con buen propósito, con buena razón, porque si no hubiéramos alcanzado esto 4000 años atrás. Esto que estamos viviendo hubiera sucedido 4000 años atrás. Y Él había pronunciado una sentencia de 6000 años. Y lo hizo, fíjense una cosa, ¿cuándo fue que Él? Esto nos estamos saliendo un poquito, pero quiero mencionar esto como un dato. ¿Cuándo fue que Él determinó 6 días de trabajo y 1 día de descanso? ¿Cuándo lo determinó? ¿Ah? Desde la creación, ¿verdad? Ahora, ¿qué sabemos nosotros de esos 6 días y de ese día aparte? Que 6 días el hombre hace lo que le da la gana. Y en ese último día se hacen las cosas como Dios dice. Y la sentencia son 6000 años. ¿Eso no te dice algo de lo que tenía en la mente Dios en cuanto al hombre y el pecado? Dios ya había pronunciado sentencias desde antes del hombre pecar. Fíjense. Y entonces viene el milenio, el sábado. Quiere decir que sabía que iba a pecar, porque así fue que lo determinó Él. Pero no vamos a decir de que el pecado es una bendición. No vamos a llegar a ese extremo.
No siguen hablando que yo traigo mi siesta.
Ajá. Al punto más bien es, volviendo a lo de California, es que uno se tira primero y después otro le sigue. Y sabe el salpafuera que va a haber ahí.
Esa palabrita salpafuera de lo que va a haber esto, que va a haber otro. En su peroración, René usó una palabra que yo la capto y me quedo con ella, porque ahí está él, en esa sola palabra, confirmación bíblica. ¿De qué cosa? ¿Cuál es el tema que estábamos hablando nosotros hoy?
¿Cómo la identificar profecía, la profecía?
¿Y qué elemento profético íbamos explicando bien?
¿Cómo se define?
Propósito.
Propósito.
Al hablar propósito de la profecía, ¿qué debe venir a nuestra mente?
El plan de
se dijo que bueno, que trae gaudio un profeta. Yo sé de otros profetas, además de trae gaudio, hay otros más. Pero hay una palabrita que es el empleo, que él mismo no me la va a repetir ahora.
No puedo.
A menos que yo le diga esto y lo otro, lo otro. O yo le voy a hacer una pregunta a René. Eso que hablaste, René, ¿dónde encuentras tú cómo conectarlo con la escritura?
Todo eso yo lo conecto con las escrituras, porque las escrituras pronuncian, vamos a decirlo así, son maldiciones que vendrán a un pueblo que no obedece a Dios, que ha rechazado a Dios, que lo ha tenido, pero lo rechazó. Y es algo profético.
Eso se encierra en los seis días.
Resumamos, no lo pasamos por aquí explicando esto, alargando la explicación, que vamos confundiendo más la cosa, cuando a veces con una sola palabrita se describe todo lo que René está hablando. Con una sola palabrita que él pronunció, yo la capto. Estamos hablando de profecía, de propósito, y qué más se mencionó con respecto a la profecía. Una vez ya tenemos el propósito, ¿qué debemos mirar?
La historia.
¿Otra palabrita usamos?
La historia.
Profecía, propósito, origen.
Principio.
Un sinónimo en este contexto del término origen. Autoridad, clave. Relación, llevémosla. Profecía cumple un propósito que determina la autoridad.
¿Quién es la autoridad aquí?
Pues, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? O sea, ¿cómo esa autoridad debe estar en nuestra mente? Para entender, no importa cuánto tiempo uno esté hablando, explicando tal o cual detalle o tal o cual tema, hay una palabrita que usted debe captar que lo conecte con el concepto autoridad. Otra vez, profecía, propósito, autoridad. La profecía es autoridad. Obvio, si viene o si proviene de ¿de qué? De la autoridad. ¿Pero cuál autoridad?
Suprema.
La autoridad suprema.
En un comentario aquí, hablando de autoridad, Gabo hace un comentario. Estábamos hablando de ciudades, ciudad santuario, ¿verdad? Que es lo que está en la noticia ahora mismo. ¿Hay tal cosa en la Biblia? ¿Hay tal cosa como ciudad santuario en la Biblia?
Déjamelo ahí, déjamelo ahí. Ya sé que Gabriel no lo he visto, pero me imagino que está por el buzo.
¿Sí o no?
Sí.
Ok, ya. Porque el comentario de él está aceptado, está correcto lo que él dice, pero vamos a lo que iba a dar.
Bueno, otra vez.
Cuando profecía, me diga, lo leo.
Profecía cumple un propósito determinado por la autoridad. Eso es la palabra clave: profecía, propósito, autoridad. O sea, podemos hacer estos resúmenes en nuestra mente para nosotros entender lo que está sucediendo alrededor de nosotros y con nosotros, porque no somos distintos de otros, todos somos el conglomerado humano. La profecía tiene un propósito determinado por la autoridad para todo. ¿Cuál fue la palabra última que usamos? Conglomerado. Toda la población. ¿Y en la Biblia lo resume en qué?
La
humanidad.
El conglomerado. ¿La Biblia lo resume cómo?
Israel.
El hombre. El hombre. Muy simple, el hombre. Una sola palabrita tan simple que incluye desde Adán hasta que Cristo venga, el hombre. Viene Adán el físico y el Adán espiritual, el hombre físico, el hombre espiritual. Resumamos, en nuestra charla, análisis y estudio, aprendamos a resumir. Todo lo que René estuvo hablando, tenemos que analizarlo para entenderlo más correctamente en el complejo o en el concepto de profecía, propósito, autoridad. Todo lo que él dijo, él usó una palabra que me da la llave a mí para yo entender qué es lo que le está diciendo. Y si yo le digo a él la palabra que usó, a lo mejor sí la recuerda, a lo mejor no. Pero lo más seguro es que no recuerde el contexto en que lo dijo. Estamos hablando del estado de California, la influencia que el estado de California, la riqueza, el cine, Hollywood, bla, bla. Todo eso. Y él usó una sola palabrita muy simple, que a mí me conectó rápidamente con la Biblia. Eso es lo que yo quiero comunicar. Es dejarle algo que, mire, a resumir las cosas en una palabra o en frases breves, dos, tres palabras o más. Profecía, propósito, autoridad. Y una palabrita que conecte toda la actividad que pueda haber en el contexto de profecía. Porque todo es profecía. Sabíamos eso, ¿verdad? Todo es profecía. Estamos aquí por profecía. Estamos profetizados en las Escrituras que íbamos a estar aquí, y a eso podemos llegar o concluir hoy, y podría hacérselo aquí y decirle ya vámonos, ustedes se encargan del resto. Él usa una palabra muy clave que ustedes jamás la habían oído, muchos de ustedes, estoy seguro. Y yo no sé de dónde él la sacó.
Bueno, yo usé una palabra ahí que es como slang.
Pero
¿cuánta palabra? ¿Era una palabra legítima o
legítima
palabra
en español?
Ok, pero es este.
No, en castellano.
Este, no, okay, no es una palabra de calle.
O se podría puede ser, podría okay no serlo.
Yo no sé si la palabra fotuto es.
Esa es. Esa misma, el fotuto. ¿Quién sabe lo que es un fotuto?
El megaphone.
Atención, atención. Un fotuto. Él tiró esa palabra ahí. Yo dije, si él supiera lo que está diciendo.
Pues mira, la verdad, yo lo estaba diciendo en cierto contexto, pero no sé lo que estaba diciendo en el contexto que tú ahora estás hablando.
Bueno, yo le estoy
por eso que ahora
yo estoy usando la palabra de fotuto en el contexto de como la llave que me conecta a mí lo que tú estás hablando con la Escritura.
Pues ahora yo lo que yo hablé lo conecto
de la profecía, cumple propósito a autoridad. El fotuto es la autoridad. Fotuto me conecta con la autoridad. ¿Dónde y cómo? Esa palabra, el término fotuto, me conecta con la autoridad.
Trompeta.
Trompeta puede ser, ¿cómo no?
Aviso, advertencia.
aviso, advertencia, todo eso.
Porque yo lo dije en cierto contexto, pero el fotuto se usa para muchas cosas. Yo lo dije en el sentido de que Hollywood se proyecta al mundo entero.
Correcto, okay. Pero yo lo agarro
ahora,
agarro palabras para conectar lo que estás, la explicación que tú estás ofreciendo, con la autoridad, la Biblia, la palabra de Dios.
Fotuto, autoridad.
Sí. ¿Dónde en la Biblia aparece la palabra fotuto?
En la tierra.
Trompetazo. Trompe un fotuto.
Trompeta, un sinónimo, sí, un fotutazo, un trompetazo.
La ley.
Y pues se aplica muy hoy en hoy, ¿verdad? Sí. En la autoridad.
Exacto.
Y este contexto de...
A veces uno dice las cosas y no sabe lo que está diciendo.
Pero puede haber alguien que te capte y luego lo aclare y todos nos beneficiamos.
Bueno, para eso estamos aquí.
Exactamente.
Y un profeta viene a ser un fotuto.
Si hay profeta, tiene que haber un fotuto. Y si la Biblia es profética, tiene que tener un fotuto. Y lo hay.
Jesucristo mismo es el fotuto del Padre.
Sí, pero físicamente, el fotuto físico.
Okay. Vocero.
Vocero, puede ser.
Sí. Isaías 52 menciona.
¿Qué propósito cumple un fotuto?
Informar.
Información.
Informa. ¿Qué información ofrece? En el área de la agricultura.
Ajá.
¿Qué propósito cumple un fotuto?
Pues llama a los trabajadores.
Ya pues en Puerto Rico no se siembra caña de azúcar, que aquí se sembraba, aquí se producía azúcar para exportar, cantidad de azúcar. Ya ni eso hay, caña.
Aquí dice que un fotuto es un alto parlante.
Es, o sea, había un fotutero que tocaba el fotuto, ubicado en cierto lugar donde a cierta distancia estaban las brigadas de trabajadores en la caña. Se usaba mucho en la agricultura de la caña aquí en Puerto Rico, era el producto fundamental agrícola de Puerto Rico, el principal, con el producto principal agrícola, la caña de azúcar, y los trabajadores a buscar caña. Yo desde el chamaco, desde que ya tenía fuerza, de 12 años ya yo tenía, iba a trabajar a la caña, a la plantación de caña.
Interesante.
A lo que hubiera, por ejemplo, recoger la hoja seca luego de la cosecha de la caña, eso había que amontonarlo en cierta forma, que de tal forma se descompusiera y sirviera de fertilizante para la próxima semilla que ellos sembrasen o que se sembraba seguidamente. Se limpiaba el terreno, se amontonaba la paja de la caña que se cortaba, luego se lo ponía ahí, se le echaba tierra a algo alguna vez, y venía el pasto, crecía, venía a deshiervar en la tierra, y esa hierba caía encima de la hoja y todo se descomponía, sirviendo de fertilizante. Y en eso yo trabajaba desde muchacho, menor de edad, en contra de la ley. Un día me botaron. Yo recuerdo, el mayordomo fue, yo estaba en la caña trabajando, y había otro muchachito más, otro, no sé cómo es de mi edad, no recuerdo ni quién era él, pero de otra área, de otro barrio. Y el hombre que iba a caballo, inspeccionado, llamó al capataz y dice: aquel que está allí, sácamelo de allí. Y me llamó: Pablo, te tienes que ir. Y yo me fui. Gracias a Dios, al día de hoy, después jamás volví a la caña. Pero antes trabajaba en eso. Pero el fotutero se ubicaba y anunciaba la hora de comenzar la tarea en la mañana, pero fundamental era la hora de salir a la tarde. A la hora de salida, que ya se cumplió las horas de trabajo de las del día, 8 horas, 6 horas, si fue que fuera, que se terminara, el fotutero tocaba y todo el mundo dejaba de trabajar.
Anunciaba
en este caso la hora de terminada la tarea. Y ¿qué otro término hay en el concepto del fotuto aquí?
Centinela.
El fotuto es un centinela. Y
mira lo que dice aquí Annie. Ella dice: fotuto es un alto parlante, ¿verdad?
Okay.
El parlante, yo lo conozco, el francés parler es hablar, ¿verdad? Parlante. Alto, Ok, podemos hablar con, exacto,
autoridad.
Porque autoridad, pues no solamente de alto, porque entonces ella se utiliza para expresar en alta voz y que las personas presten atención de un evento sea importante o para convocar, convocar o un llamado. Okay.
¿Y qué? ¿De qué estamos hablando? Convocar a un llamado, notificar, enseñar, anunciar.
Y María dice,
Tuto tiene autoridad, eso está clave.
Y ahí está la palabra alto, alto parlante.
El alto parlante
es de autoridad.
Tiene autoridad. Porque tan pronto el fotutero sonaba su fotuto, todo el mundo dejaba de trabajar. ¿Tenía una autoridad que el fotutero?
Ajá.
Pues claro. Ahora, en el contexto de lo que René está elaborando, él usa el término fotuto y yo lo agarro como llave para relacionar lo que él está hablando con la autoridad. Ajá. Porque mi autoridad es la palabra de Dios.
Y yo en ningún momento lo pensé así. Fíjate.
Exacto. Ahora, ¿dónde está el fotuto aquí en la Biblia?
En la profecía.
Trompeta. Trompeta es un fotuto.
Corre por toda la Biblia.
La profecía.
Corre la Biblia. Y está en el contexto de la profecía,
la
ciertamente.
Ley.
Y el contexto de la ley. Todo el contexto profético. Pero muy es especialmente en el concepto de autoridad. Donde yo puedo ver, para poder entender el concepto de... ¿Ves qué es lo que queremos tener nosotros?
La profecía.
El concepto de la profecía, no olvidemos, profecía... Propósito, autoridad.
Ajá.
¿Dónde está la autoridad en todo esto?
El Padre.
Yo oigo a René, pero ¿tiene autoridad la palabra que René está diciendo?
Si
hay en hay armonía con este libro, hay autoridad en lo que él me está diciendo. La palabra que le estoy usando es autoridad porque me lleva a la Biblia, a la autoridad. Me conduce a la autoridad bíblica que es la que yo debo tener para entender el concepto de profecía. Diga hace un momento que estamos aquí nosotros cumpliendo una profecía. Por profecía estamos aquí. Porque la profecía también tiene otro concepto como autoridad. Bueno, pues, tiene mandato. La profecía ordena, manda. ¿Dónde la profecía ordena que nosotros estemos aquí? ¿Qué profecía en la Biblia me ordena que yo esté aquí? ¿O da la orden para que yo esté aquí? Léame la Biblia. ¿Qué debe haber en mi mente para yo entender la Biblia, si quiero entender la Biblia, lo que voy a leer en la Biblia? Yo puedo buscar cualquier libro, entendiendo cualquier profeta o algo, pero ¿qué debe haber en mi mente para yo entender lo que voy a leer en la Escritura?
El Espíritu de Dios.
¿Y dónde está la autoridad para yo entender que estoy aquí por profecía, que soy cumplimiento profético? Vayamos al principio. Todo tiene un principio, el principio mismo. Dios crea al hombre y dice ¿qué?
Hagamos al hombre a nuestra semejanza.
Dios dice hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y los hace ¿qué? Mujer
varón
y varón.
Hembra.
Varón y hembra. ¿Y qué más le dice?
Multiplíquense.
Multiplíquense a crear hijos. Esa es profecía. Para hoy,
un mandamiento.
Cumplimos, somos nosotros cumplimiento profético, ¿no?
Sí.
Si nuestros viejitos no actuaban, no obedecían a la orden de reproducirse, no estuviéramos aquí. Profecía en cumplimiento. Una explicación simple, ¿verdad?
Es el único mandamiento que han obedecido.
No, todo lo contrario, el único mandamiento que se obedece. Pues de muchas maneras.
Sí, sí, es el que se obedece.
Tanto del bien y del mal.
Ajá. De las dos maneras.
Tanto en el bien y en el mal, mejor explicado. Tanto en el bien como en el mal, se obedece el mandamiento de reproducirse. Muy bien. El fotuto. Muy clave. Vayamos a la autoridad bíblica, ese es el concepto. La autoridad bíblica
es lo que nos da a entender, lo que necesitamos saber para entender la profecía. La profecía la podemos entender únicamente si conocemos la autoridad y aceptamos esa autoridad. Palabra profética es palabra de autoridad. Es el efecto de la autorización que Dios determina desde el principio mismo. Todo lo que vemos aquí, produzca la tierra árboles de mucha naturaleza, árboles de frutas, de muchas frutas, pasto, palmas de coco, árboles de mangos, todo eso es orden, mandato. Todo es profecía, cúmplase esto. La profecía entonces es un mandato, una orden. ¿De qué? ¿Orden de qué? Resumiendo todavía más claramente. Autoridad, pero ¿autoridad para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí nosotros? Estamos aquí para cumplir la profecía. ¿Cuál profecía? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? ¿Por qué estamos aquí nosotros? Estamos aquí porque Dios determinó proféticamente que el hombre se reproduciera. ¿Entendemos otro término para reproducirse?
Multiplicarse.
Multiplicarse, otro término más sencillo y que corre por toda la Biblia. Y el propósito para que nosotros estamos aquí. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Él nos está llamando para instruirnos, para hacer de nosotros ¿qué cosa? Hijos de Él. Hijos de... ¿Y el qué?
Padre.
Padre.
Una familia.
Una familia. Y además de familia, ¿qué sirve de padre? ¿Y cómo se le denota esa autoridad? Esa es la clave. Creador. Dios está creando creadores. ¿Para qué nos tenemos nosotros aquí? Para crear más. Y comienza, comenzando con nosotros mismos, porque ahora mismo en casa, pues yo tengo el fruto de ese efecto de creación o de procreación, continuidad de la creación. Así me produjeron y yo sigo produciendo y tengo 3 de mis 5 nietos en casa. Una hija, producción directa, y 3 nietos, producción indirecta. Todo ello me lleva a un propósito que Dios quiere que yo entienda, que es lo que Él está haciendo conmigo. Él me está enseñando a mí a ser como Él es, Dios creador. Y estoy creando, yo sigo creando. Pero en lo físico, yo creé. Y creo que he creado también en otro aspecto. Yo sé de personas que estoy seguro, firmemente seguro, que sí, Dios intervino conmigo para crear a esa persona. Esa persona murió y va a resucitar ya para hacer, llevar a cabo la actividad de creador verdadero, como Dios es Dios. Vemos el concepto de la profecía. Nosotros somos un cumplimiento profético, el cumplimiento más grande que el Padre tiene en mente, crear, seguir creando. Nos ha creado nosotros ¿para qué? Para seguir creando. ¿Creando qué? Más vida. Dios es vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que nosotros vamos a realmente crear más vida? ¿Qué se requiere para resucitar?
Morir.
En la muerte, Dios está creando ya con nosotros.
¿Sabe qué?
Porque nos va a resucitar.
Se me ocurre.
Y la resurrección es vida.
Se me ocurre algo, que estamos hablando de eso. Desde ya, en un sentido, estamos creando vida. ¿Cómo? Cristo dijo que tenemos que ser la luz del mundo.
la sal de la tierra. Somos, por nuestro proceder, nuestras palabras, que están incubadas en nuestra mente, estamos ya sembrando semillas espirituales en otros. Y en un momento dado ellos van a ser resucitados. Y quién sabe si nosotros mismos somos los que vamos a tener que bregar directamente con ellos. Pues la vida eterna de ellos ha comenzado ya por medio del ejemplo que nosotros damos. Dios nos utiliza para sembrar esa semillita. Cada vez que nosotros hablamos con una persona y sembramos una semilla de vida, porque todavía somos humanos, podemos sembrar semillas de muerte, eso es otra cosa. Pero en eso estamos, en ese proceso. Las dos.
Hoy estamos siendo entrenados para llevar a cabo la creación de vida y de muerte. ¿Cómo? Hoy, indirectamente, ustedes me oyen yo explicarle estas cosas que Dios me las ha provisto por otro ser humano. Y yo he entendido con claridad ciertas cosas que antes por mí mismo no podía entender, con la ayuda de ese espíritu que Dios me da, de Él, pero a través de los escritos o ejemplos o predicación de otras personas. Una forma de producir vida. Ahora, esta actividad que ahora en que yo estoy envuelto, vamos a analizarla en el futuro. Que Dios me mantenga a mí como hasta el presente, yo muera y resucite en el reino de Dios, ya unido como Dios es Dios. ¿Qué voy a hacer como hijo ya directamente de Dios en la resurrección? Bueno, voy a poner en ejecución la gran responsabilidad de lo que hoy estoy aprendiendo. Si hoy yo les imparto a ustedes cierta información, que si ustedes la analizan bien y con la ayuda de del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu de Dios en y con ustedes, si ustedes se lo han pedido a Él, según las instrucciones que Él imparte, pueden ustedes también llegar a ser creadores como Dios. Y según la resurrección, ¿qué elemento habla la resurrección? ¿Cómo nosotros describimos ese concepto de resurrección?
Se tiene en varias facetas.
Eso tiene muchas facetas. Vamos a llamarle etapas. Uh-huh. Está la etapa inicial. Luego la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Y habla de cuántas resurrecciones?
Tres
resurrecciones. Número completo para Dios son tres. Tres resurrecciones. Ahora, si yo voy a ser como Dios es Dios, y vamos a suponer que hoy yo vivo en lo que para Dios es la última generación de humanos, así como nosotros, después que yo muera, ¿qué va a pasar? Vayamos a la autoridad, a la Biblia, la profecía está bien clara.
Se ha resucitado.
Yo voy a ser resucitado. ¿En qué orden? ¿En qué etapa?
En la primera.
Ah.
La primera etapa.
En la primera etapa de la resurrección. Porque le dice la Escritura, la autoridad mayor, que los primeros serán postreros. Y los postreros serán primeros. Aplicando ese concepto en la resurrección, los últimos que mueran espiritualmente, o sea, hablando, o sea, que mueran esta vida física y luego sean resucitados a vida espiritual, ¿quiénes serán los primeros? Los últimos que mueran físicamente. Si nosotros somos parte de esa última generación, seremos los primeros en ser resucitados de todo lo que nos han precedido y muerto en el pasado. ¿Para qué? ¿Quién los va a resucitar a ellos? Pues nosotros. La última resurrección, la última generación, está explicando el concepto de profecía a la última generación física. Y en la resurrección, ¿a quién le va a predicar? A los que resuciten junto con ellos primero. Porque viene la etapa primera para... Resucitan los que mueren en Cristo con Él. Viene Cristo y resucita a los que mueren en Él, comenzando los primeros de la última generación. Esos primeros van a enseñar a los que sigan en esa primera resurrección de la última generación, pero que en esta ocasión no oyeron lo que hoy nosotros hemos oído. ¿Me siguen? Yo creo que Víctor me está siguiendo. Usted lo ve y yo y él hace así. Él está captando lo que estoy diciendo. Explícalo, Víctor, ¿cómo tú lo dices? ¿Cómo es? Perdón, un poquito más duro.
María Ayala fue quien lo trajo, un concepto, una canción que nosotros vamos a hacer después.
Vamos a entregar nosotros con lo de nuestra generación propiamente, a quienes vamos a instruir en lo que nosotros hemos sido instruidos, en lo espiritual. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a el resto de la humanidad que generacionalmente va a ir siendo resucitada. Vemos ese plan de Dios como lo va llevando a cabo. ¿Y todo ello es qué cosa? Profecía. ¿Y cómo se va cumpliendo esa profecía? Los detalles de cómo Dios está llevando adelante el cumplimiento de esa profecía de Él. ¿Cuál es la profecía fundamental de Él? ¿Crear qué? Hijos como Él. Crear una familia como Él es una familia. ¿Y para qué la familia? Ejemplo, ahora mismo, bueno, viene una de mis hijas. Yo aprovecho esta oportunidad para decirle, mira, ya yo estoy, que alguien me tiene que llevar a donde yo no puedo llevarme a mí mismo. ¿Me captan, verdad? Ya dentro de poco yo no puedo llevarme a mí mismo y alguien me tiene que llevar. Y si ella está aquí, pues ya puede dar instrucciones de cómo llevarme. Y hasta ella llevarme si quiere también. Otra vez, estamos en el proceso de entrenamiento del concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Somos profecía en entrenamiento, en enseñanza para aplicar luego el cumplimiento de esa profecía que somos hoy. Nosotros hoy somos la profecía que se cumplirá con lo de nuestra generación en el momento de la resurrección. Primero la nuestra, que si Dios nos permite, estamos en esa primera resurrección, cuando Cristo venga, estaremos presentes para el resto de las resurrecciones. Y todo ello es, otra vez, cumplimiento profético. Pero ¿y dónde está el concepto del futuro? Ese término que René emplea con la palabra, como se está explicando ahora. Está en la Biblia. Léase por toda la Biblia la nación de Israel, la historia de la nación, la fundación de Israel. ¿Qué resalta en la nación de Israel? Históricamente, pero siempre ha resaltado la historia de la nación de Israel.
¿Me leíste la mente o te leí la tuya?
Bueno, podríamos decir desobediencia, pero ¿por qué desobedeció Israel?
La ley.
Podría, al decir la ley, bueno, desobedeció la ley. ¿Por qué Israel desobedeció la ley? Y profecía en cumplimiento también. Es la creación divina, Dios está creando. Él está anunciando lo que ha de venir. Viene el momento, Él hace aquello que anunció. Se cumple la profecía, que es crear más elemento profético constante. Y por eso está en la Escritura, en la nación de Israel, algo muy importante, que es lo más esencial de la nación de Israel, físicamente hablando, aparte de desobediencia y de la ley. Y es parte de la ley, sí, porque es parte de la ley que Dios le instruyó al pueblo. La ley que Dios le dio al pueblo, solamente al pueblo de Israel, como ley para el pueblo, no a las demás naciones, sino a Israel nada más.
Cristo.
Lo que René dijo, el fotuto. ¿Cómo? El fotuto, cuando oigo el término que René emplea y oyendo lo que él está explicando, yo conecto lo que él me está explicando con la autoridad bíblica mediante el fotuto, la palabra el fotuto, porque la palabra de Dios en el pueblo de Israel, lo más importante que había, que renombre históricamente, es de renombre la nación de Israel, ¿es qué cosa?
Dios, el Padre. El templo.
¡El templo! ¿Y qué era lo que se oía en el templo?
Pues entonces el templo es el fotuto.
La presencia, el fotuto, la presencia, de Dios anunciaba. Pues
entonces la presencia del templo en Israel era un fotuto.
Un fotuto. O sea, te voy al fotuto.
Proyecta la ley.
Y hay
de
un
Dios.
Fotuto por toda, con el templo, las instrucciones de la ley de sacrificio y demás. El fotuto, la trompa, el trompetazo que tenía que dar en la montaña, iba por el pueblo de Israel. Y en todas las ciudades. Sigue según la instrucción, la construcción del pueblo de Israel. En las ciudades había el fotutero, con el fotuto anunciaba, mira que la fiesta viene, hay que hacer esto, porque el fotutero tenía instrucciones de cierto sonido que el pueblo entendía. ¿Qué estaba anunciando el fotutero? Esa palabra fotuto, mire, me conecta con la Biblia, porque me está indicando a mí que Dios es un Dios creador y que Él físicamente levanta la nación de Israel con ese concepto del templo, que es ¿para qué cosa? El templo, ¿qué importancia tiene el templo en Israel?
Proyecta a Dios.
¿Proyecta a Dios a qué?
A las naciones.
Al mundo entero, las naciones enteras. La advertencia, el ser, tiene el mundo que ir al templo a buscar instrucción.
Zacarías 14.
Exacto. Sácalo si quiere. Él dice que lo sacaría. Sácalo.
Yo aquí pensando de la manera que Dios prega, porque cuando yo use la palabra fututo, yo lo estoy usando en un contexto limitado. Y mira a donde hemos llegado con una palabra.
Porque es la llave que me conecta a mí, la explicación que tú estás dando del concepto que estamos estudiando de profecía, con la Escritura. Y nos lleva al templo, que es, ¿qué cosa es el templo en este contexto?
La presencia de Dios.
El fotuto de todas las naciones del mundo. Es la corneta, el trompetín.
Ahora yo sé por qué María me manda a mí un texto, y yo se lo contesté, le voy a leer, yo espero que ella no se enfogue conmigo, pero es verdad. Pero mira la manera, fíjense lo que nosotros estamos hablando de eso, del fotuto, y mira cómo el enemigo lo tergiversa. Ella me dice, en Puerto Rico la palabra fotuto se usa derogatoriamente para definir a una persona que habla mucho pero no dice nada. Y yo le contesto, sí, en el contexto de la política sucia. Y ella me dice, yep.
Exacto.
Fue como el enemigo toma algo positivo y lo convierte en algo negativo por el mal uso de la palabra. Tú dices fotuto y lo primero que ve la gente de puertorriqueño es algo malo.
¿Hay algo que algún político haga que no esté en armonía con la Escritura?
No, todo está en armonía, de una manera u otra.
No. Todo está en la Escritura de una manera. No de una manera y otra, u otra, no. Ajá. De una manera, única.
A ver, yo me refiero a bueno o malo. De una manera u otra, bueno o malo. Pero es como Dios dice, esa es la única manera.
Siempre.
el hombre, el hombre fotutero, el político fotutero, está usando la trompeta con el sentido contrario a la realidad, o contrario a la verdad.
Ajá.
Más claramente dicho, el político usa el fotuto para anunciar la mentira, la verdad torcida, en otras palabras, porque usa la verdad, pero la tuerce. El sonido, la tonalidad que le da al fotuto, tuerce, entiéndase el sonido que le da al fotuto, entiéndase la explicación que da de las cosas. Lo que el político explica es esto y aquello, eso es contrario a la verdad. ¿Tendrá en este contexto entonces, como planteo el interrogante, es con mayor claridad lo especifico, ¿puedo yo entender que Dios ha levantado un profeta especial hoy en día para hablarle al mundo?
Sí, y está en, tiene la autoridad, porque él está hablando de acuerdo al libro, y también tiene el foro para que lo escuchen. Exacto, el bully puppet.
Y no es la iglesia.
Este fotutero tiene la autoridad primordialmente porque se funda en esto, en lo que dice y en lo que hace, pero tiene, lo han puesto en un lugar, un foro donde se escuche el fotutazo.
En la Biblia hay un término, o sea, un personaje que ocupó la posición de fotutero historiador, o sea, fotutero de la historia, fotutero para la historia, y lo compara o lo pone a la par con un fotutero también de la historia presente, un fotutero de la historia hasta el tiempo nuestro. Y nosotros, en la iglesia, lo podemos y lo debemos utilizar como el fotutero que nos anuncia la correcta nota del fotuto nuestro, la Biblia. ¿Cuál es el fotutero histórico? ¿Cuál es el fotutero de la historia en la Biblia? Hay que leer la Biblia. Bueno, por eso estas reuniones son necesarias, porque Dios lo determinó así y un propósito tiene, ¿verdad? Explicar ciertas cosas que alguien capta, las puede explicar para beneficio de los demás.
¿Un rey?
Es un rey, sí.
¿Salomón?
No es Salomón. Bueno, Salomón es un rey que entra en juicio o en juego en el contexto, pero hay el otro, el fotutero histórico, comprobado con la escritura, en la Biblia, la autoridad, es el rey Nabucodonosor. Me lo captan bien ahora, ¿verdad? ¿Qué describe al rey Nabucodonosor como un rey histórico? Era rey del mundo. Gobernaba todo el mundo existente en su tiempo.
Y Dios le dio un mensaje en un sueño que lo fotuteó.
Exactamente, para el fotutero de hoy, la iglesia, hablarlo. Pero la iglesia de hoy tiene un fotutero muy especial. ¿Cuál es ese fotutero especial de la iglesia hoy? No me diga que no saben eso, tan simple. Ese fotutero es el que nos tiene aquí hoy a nosotros. Si no fuera por ese rey, el rey del mundo que viene, el rey que va a tomar la rienda de este mundo y elimina a Nabucodonosor,
le quita el rango de Nabucodonosor y el título de fotutero, porque él es el fotutero por excelencia de la verdad. Nabucodonosor, una mezcla.
Y es el cumplimiento del final del fotutazo que dio Nabucodonosor, cuando él dice que vino una piedra no hecha por mano de hombre.
Hay que leer la palabra profética ahí, porque
¿qué estaba, de quién estaba hablando él? Del fotutero del Padre, que es Jesús.
Jesús, el rey. Ahora, ¿y dónde va a estar ese rey? ¿A dónde viene ese rey? Ese rey viene a su ciudad y desde allí él va a reinar, porque allí es, ¿qué cosa? Ese lugar, ¿qué cosa es?
Le quiero hacer una pregunta, porque yo te hablé contigo. ¿Cuántas personas aquí vieron la serie de películas, que son tres, que se llama The Hobbit? ¿Tú la viste? ¿Quién más la vio? María la vio. ¿Quién más vio esa serie? Son tres películas. La primera es una jornada inesperada, se titula la primera. La segunda es La desolación de Smaug, y Smaug es un dragón. Y la tercera se llama La guerra de los cinco ejércitos, la batalla. Yo quiero que alguien me diga si ven algo profético bíblico en esa serie de películas. Porque ustedes saben que esa serie de películas es un cuento de una a otra. Y son tres. ¿Ah?
Es parte de la usada.
Es una precuela,
sí,
de Lord of the Rings. Pero poniendo a Lord of the Rings a un lado. Yo vi esa película cuando salió. La serie, la tengo, la compré. Porque son de aventura y eso me gusta. Okay. Eso es el Boy Scout en mí, que le gusta la aventura. Bueno, en esa serie de películas, ¿alguien me puede decir si hay algo bíblico profético? Y también, no, profético histórico, porque esas dos palabras como que se pueden usar intercambiablemente. ¿Quién eran? Porque sabemos quién es el Hobbit. Para aquellos que la vieron, el Hobbit era una raza de gente que eran bien chiquitos.
¿Ah?
Y los pies bien grandes y bien peludos. Entonces, esa gente vivía en un sitio, en ese mundo, vivía en un sitio que se llamaba The Shire. Y The Shire era un sitio bien bonito y bien tranquilo y bien pacífico. Y todo el mundo se conocía y se veía, era como la escena, yo veo en esa escena que ellos pintan en esa película, es como Irlanda, de verde, de lindo. No hay en ese lugar no hay montañas altas que nadie pueda vivir, son colinas y las casas son debajo de la tierra, son como cuevas. Mira, ese es el Hobbit. Pero ¿cómo se dice? Un wizard, no sé cómo se dice wizard en español, pero este señor que es mayor viene como un mago, viene y lo obliga a entregarse a una jornada, una aventura. Y esa gente no son aventurosos, pero es para ayudar a otra raza que son enanos. Pues yo estaba viendo eso, mirando eso, y de momento yo veo a uno de ellos, que es un viejito, pelo blanco, calvo, pero mucho pelo a los lados, con una barba, y el nombre de él es Balin, es el nombre del personaje, Balin, y Balin lo mencionan en las otras películas de Lord of the Rings, que era el papá de uno de los de Lord of the Rings, que también era otra aventura, y era el papá de uno de los que está en, que es un enano, que está en el 13 grupo. Bueno, yo estoy mirando ese individuo y digo, mira, ese tipo tiene nariz de judío. Y de momento, ya yo había visto como, yo creo que yo estaba por el final de la segunda cuando me cayó, espérate, esta película está diciendo algo aquí. Una raza de humanos que perdieron
su capital, perdieron sus tierras, porque vino un dragón y se quedó con todo, y ellos, ese sitio donde ellos vivían, ellos producían mucho oro y ellos enriquecían a todo el mundo que los rodeaba. Y cuando ese dragón vino y los mató a todos, y los poquitos que se escaparon, todos los pueblos alrededor se quedaron en nada, quedaron destruidos, y la economía al piso, y la gente pobre muriéndose de hambre, el mundo al que los rodeaba, y ellos errantes. Y entonces entre ellos hay un rey que es en la línea que del descendiente. Entonces la aventura es de recapturar su capital. Porque cuando yo vi esa nariz, todo eso cayó en lugar, todo lo profético. En la película, la ciudad que ellos tienen que volver, que es su capital, es lo que ellos sueñan, se llama Erebor, pero que es un reino dentro de una montaña. ¿Y sabe que montaña significa qué? Gobierno, autoridad. Y dentro de esa montaña es que está ese oro que ellos lo minan, y tienen unas calderas para derretirlo y para procesarlo y para distribuirlo. Y eran ricos. Y el punto no es tanto de recobrar el oro, es recobrar su ciudad, porque ellos en la película, esos enanos, eso es lo único que ellos veían. Y los judíos, ¿qué dicen todos los años? El próximo año Jerusalén. Y siguen soñando con Jerusalén. Y Jerusalén, ¿quién le pone eso en la mente a los judíos? Dios mismo, para que jamás se olviden qué significa Jerusalén, porque eso significa, es la ciudad de Dios, es el trono de Dios. ¿Y qué es lo que es en el trono de Dios? Pues el eterno Dios que trae luz, sanación o sanidad y paz, porque eso es lo que significa, eso es lo que está integrado, no que significa, está integrado en la palabra Jerusalén. Y aquí está una película de un fotuto llamado Hollywood, diciéndonos en cuentos de J.R.R. Tolkien, que fue el que escribió el libro, nos está diciendo lo que nos dice ese libro. Pero si tú no conoces el libro, tú no lo ves. Y yo, que supuestamente conozco el libro o conozco algo de él, no me di cuenta hasta que vi esa nariz. Hasta que me di cuenta, estos parecen judíos, y especialmente este, el Bailey, el nariz de judío.
Una nariz judía. ¿Qué podría ser esa nariz judía hoy, literalmente? ¿Están pendientes de las noticias ustedes, de las noticias normales, de lo que se están escribiendo los periódicos y por televisión, radio, lo que haya? Se habla mucho acerca de qué cosa. Hay un fotutero que está por ahí tocando fotuto. Habíamos hablado que toda la historia noticiosa de hoy, lo que está sucediendo, para analizarla correctamente, y el final será todo, estará encubierto o cubierto, para entender otra vez, para procesarlo bien, en dos palabras. Se dijo el otro día, ¿no? ¿Recuerdan? Uranio es una. ¿Y la otra? Jerusalén. Jerusalén y Uranio. René mencionó a Jerusalén. ¿Y el uranio? ¿Dónde estaba? Él lo mencionó también.
El oro.
¿Eh? En las películas el oro, el uranio. Podemos ver en las noticias cómo el trompetista por excelencia está advirtiendo primeramente a la iglesia, a su iglesia, que debemos entender bien estas cosas si estamos pendientes y analizamos la noticia en la forma correcta. El trompetista por excelencia nos está mostrando lo que viene, y lo vemos en toda la actividad, porque no lo olvidamos, hay religiosos, cantidad de religiosos por ahí que hablan que la religión, que el mundo, que el creyente, que el no creyente. Sí, es creyente y hay no creyente, pero el creyente no tendría necesidad de existir si no existiera el no creyente. Y para que el no creyente exista, tiene que existir el creyente. ¿Vemos la conexión? No creo que la vemos. ¿Qué profecía se está cumpliendo hoy ante nuestros ojos? Pues la profecía de Jerusalén y el uranio, resumido en dos palabras, toda la historia: el oro, el amor al oro, el dinero, la riqueza, o bíblicamente lo físico y lo espiritual. El oro espiritual, ese no tiene valor para muchos, pero pronto lo tendrá para los muchos. Hoy para unos poquitos nomás. El elemento profético para hoy: el valor del oro espiritual, el valor espiritual del oro. Y para el futuro, o sea, para el creyente hoy y para el no creyente, que viene lo mismo, viene lo mismo. Porque el no creyente cesará de existir, porque el creyente lo va a eliminar. Ya lo explicamos a través del proceso de la instrucción ahora, la educación ahora, la enseñanza ahora, la historia de la resurrección, cómo se va a llevar a cabo esa resurrección por etapas, de generación en generación. ¿Y a través de quién? De Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? Buena pregunta ahora, ¿no? ¿Quién es Cristo? El apóstol Pablo lo contesta. El Padre Creador todavía no ha terminado con la creación de su Hijo Jesucristo. Porque el Padre está creando a su Hijo Jesucristo en cada creyente hoy. Hoy nosotros debemos considerarnos como el Cristo, Hijo de Dios. Todavía no lo somos. Estamos en el proceso de gestación, enseñanza, desarrollo. Lo vamos desarrollando, entendiendo estas cosas. Y parte de esa enseñanza incluye la muerte. Que desaparezca todo lo físico. Y viene lo mejor, la resurrección. Está llevando a cabo formándose en nosotros. Y ese cuerpo que será entonces Cristo va a seguir llevando vida a las generaciones que van a ser resucitadas posteriormente, cada una en su etapa, en la generación. Es la historia bíblica. ¿Es esto profecía o qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? ¿Entendemos lo que es profecía? No lo podemos todavía relacionar bien porque faltan algunos detalles. ¿Qué decir?
Creo que aunque tenía este, hemos tenido algo presente en la mente del tiempo de Nefilim, esto de Nefilim, que lo hemos estudiado en las películas, aparecen los Nefilim y los gigantes, y todo eso, y con todo eso yo no me daba cuenta el mensaje que hay detrás de esta serie de películas, cosas proféticas.
¿Y qué historiador o qué predicador o ministro, yo no sé si el recién fallecido don Billy Graham lo dijo o no, si él aceptó que Dios tiene profetas, además de él se considera profeta, pero además de él, si yo tenía otros profetas más verdaderos que él, no sé si él lo dijo, no, creo que él no lo dijo. Aunque hubiese llegado a esa conclusión, no lo hubiese dicho. Pero él nunca habló en el contexto de que el actual presidente de Estados Unidos es un profeta enviado por Dios. ¿Lo podemos ver nosotros?
¿Qué es una trompeta? Es un fotuto, ¿no?
¿En el nombre?
¿Y cuál es el nombre de él? Y, no, y él cumple con el nombre de dos maneras.
¿Y qué
él...
aspecto profético ha establecido él? ¿Qué inyección profética?
Ley y orden.
El templo de Jerusalén. Jerusalén es la capital del mundo. ¿Y qué beneficio ha tenido él por haber hablado así?
Beneficio. Sí, es beneficioso. Porque la adversidad es beneficiosa.
Claro. Él está siendo creado para una misión muy especial en el futuro. Él hoy le está advirtiendo al mundo que Jerusalén será la capital del mundo. No de Israel, le habla la capital de Israel, pero es del mundo. Pensaba leerles un capítulo de la Escritura hoy, pero la introducción al capítulo y lo que hemos hablado, pues nos ha extendido y tomado el tiempo que ha transcurrido rápidamente. Pero ha sido y debe ser una base sólida para que se lean el capítulo 52 de Isaías.
Porque ahí hay fotuto también.
Hay un fotutazo ahí tremendo. Sí. Y se leen hasta el capítulo 55 si quieren.
Yo te respondí, estaba yo en lo correcto. Porque en las primeras dos versículos dice un montón de cosas.
Que está correcto. Isaías 52 hasta el final del libro si quieren. Pero ese capítulo 52 de Isaías está bien claro. Ahí está el presidente Trump hablando, podríamos decir. O queremos entender qué es lo que está diciendo el presidente Trump. Isaías 52. ¿Puede ser Trump un profeta de Dios?
No tiene que ser un religioso.
No tiene que ser un
religioso. Menos religioso mejor.
¿Qué mentalidad hay en el pueblo judío hoy en día? Están muy atentos al presidente Trump. Y hay consultas entre los líderes allá de los judíos visitando a Casablanca y de Casablanca visitando a Judea. Y hay hambre y deseo y la noticia nos habla que los judíos están hablando en la construcción de... ¿qué cosa? No, sí, puede ser hasta el templo, pero más claramente, históricamente cubierto, el tercer templo, la construcción del tercer templo. ¿Por qué tres templos? Porque dos fueron destruidos, la historia lo destruyó. El templo está destruido, no está en funciones, hay que construirlo. Eso es lo que Trump está diciendo al mundo. Hay que construir el templo de Jerusalén. Los judíos le están diciendo. Ellos entienden la mentalidad del presidente Donald Trump en el contexto de lo que ellos ven en la Escritura.
No, y, ya hay...
y hablan del tercer templo, la construcción del tercer templo.
No, la cosa que yo escuché, yo creo que dos o tres personas en videos de YouTube donde mencionan, me dijeron esto. Podría ser que la nueva embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, cuando la hagan el diseño, lo hagan de acuerdo a los planos que Dios le dio a David.
Todo es probable.
Y que sea la embajada de los Estados Unidos, pero en realidad es el templo, el tercer templo, en ese mismo... en la misma arquitectura, porque se puede construir un edificio que tenga la arquitectura del templo y servir como la embajada de los Estados Unidos.
¿Y qué es lo que va a anunciar la realidad de ese templo? La Biblia, ¿qué dice? El fotuto.
El fotuto.
El fotuto,
sí.
El templo. El templo va a ser el fotuto. ¿Qué decía Jalil?
Supuestamente para el 14 de mayo van a trasladar la...
Para el 14 de mayo
trasladan oficial y finalmente, sí, o sea,
Ah, pues quiere decir que él firmó
de independencia de
Pues eso quiere decir que tú sabes que esa ley existe desde 95 de cambiarle la embajada, uh-huh, y que cada 6 meses el presidente tenía la autoridad bajo esa ley de posponerlo 6 meses más, y así han hecho estos presidentes a través de los últimos 20, casi 3 años lo han hecho posponiendo los 6 meses. Cada 6 meses tienen que firmar el mismo papa.
¿Cuál fue el presidente que firmó esa ley?
Originalmente Clinton, 95. En el 95 fue no Clinton, él fue el Congreso.
En la administración
de Clinton.
Ah, bueno,
sí. Porque Congreso. Clinton no es ningún
el Congreso es qué cosa.
El pueblo,
la nación de Israel. Digo, Estados Unidos.
¿Pudo evitar firmar?
¿Ah?
¿Que no pudo evitar firmar?
Exacto. No pudo inventarse una excusa.
No, porque la orden era de arriba.
Exacto.
¿Y quién puede controlar esa orden? ¿Eh?
Pues desde el 95 está dando eso, como dicen...
Bandazos.
Ha dado bandazo. Y por fin, allí en la Casa Blanca, hay un presidente que dice... No, yo no lo voy a posponer más. Y si es en mayo, fíjate, ¿en mayo qué?
La independencia.
Okay, que es la independencia de que fue cuando Israel se estableció como una entidad política en el mundo moderno. Son 6 meses después del anuncio, porque el anuncio fue, creo que fue el 6 o el 7 de diciembre. Pues estamos hablando de 6 meses. Pues quiere decir que no lo posponen.
No hay más posposición, en otras palabras. Para nosotros eso tiene un significado bastante detallado.
Quería mencionar algo que escribió Gamba.
¿Qué viene por ahí?
Mira, la guerra. Mira esto, cuando estábamos hablando de eso de la ciudad santuario, que los liberales han tomado eso para proteger a inmigrantes ilegales criminales. Lo están protegiendo, están poniendo la vida de gente, ciudadanos que obedecen ley y orden, en peligro, permitiendo estos santuarios, la ciudad santuaria. Él dice, este es Gabriel que escribió eso, dice, ciudad santuario, Satanás siempre imitando y desvirtuando el sistema de gobierno que Dios le dio a los israelitas.
Queriendo desvirtuar.
Ajá, queriendo desvirtuar.
Porque no puede.
Sí, no, porque no puede. Pues entonces, en la Biblia sí hay tal cosa como ciudad, santuario. Pero ¿cuál era el propósito? No era de proteger al criminal que ya convicto, es para que el pueblo no liberara al sospechoso de un crimen. Y para prestarle la oportunidad al sistema de justicia, lo que se llama en inglés due process, para que le dé la oportunidad al sistema de justicia para procesar ese individuo y para que haya un juicio. Por eso se establecieron en Israel, y Dios lo estableció, ciudad santuario, una persona que está siendo acusada puede salir corriendo y meterse en una ciudad santuaria, y allí nadie lo podía sacar hasta que se haga el proceso. Pero el enemigo, tratando de desvirtuar eso, ha tergiversado eso y lo está utilizando para proteger al malhechor, no para proteger el sistema de justicia, que es la intención de Dios en dar eso de ciudad santuario, es para proteger el sistema de justicia, para que no se abuse, porque una persona que es sospechoso de X crimen, que lo linchen. ¿Dónde se dio eso? En los mismos Estados Unidos. Eso fue un lincheo. Pero en la historia del sur, Ku Klux Klan, las cruces quemándose, cogían a una persona sospechosa nada más, y a veces ni sospechoso, solamente porque era negro, lo agarraban entre un grupo de 20, lo amarraban y lo linchaban y lo mataban sin proceso de ley. Eso es un lynching.
Y ese era el propósito que Dios estaba protegiéndole y darle una herramienta al sistema de justicia en Israel para que se lleven a cabo esos procesos con ley y orden, no con lo que llaman en inglés the mob rule.
Y eso también va un poco de la mano con lo de ojo por ojo.
Ajá. Exacto. Porque ojo por ojo todavía está vigente, pero en las manos de...
¿Cuál es el concepto descriptivo de la justicia? La misericordia, el amor. El amor, la misericordia.
Exacto. Lo más importante de
la... El Eterno quiere demostrar al mundo el concepto de amor, misericordia, y establece la ciudad santuario para que el culpable sea juzgado con amor, o sospechoso,
o alegado,
sea encontrado culpable o inocente. Una de las cosas.
Pues era defendiendo
pero
el sistema.
Amor,
no era defendiendo al acusado.
El sistema que se defiende.
Es defendiendo el sistema de proceso de ley. De
lo que estamos nosotros aprendiendo, debiendo de aprender hoy, el sistema. ¿Cuál es el sistema que nosotros debemos entenderlo mejor? Con una sola palabra. Debemos conocer la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, otra vez con el principio. La ley tiene un fundamento principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es el fundamento principal de la ley? Primordial. La misericordia, el amor. Porque puede una persona ser culpable y lo puede linchar. Sí, pero según la ley, debe brindarse la oportunidad del arrepentimiento.
Sí. Y los testigos tienen que declarar.
Bueno, la prueba tiene que
ser. Exacto, la evidencia.
No necesariamente cualquier juez del pueblo dictar sentencia sobre una persona.
Exacto.
Y matarla porque hay un delito.
That's a ley.
Para eso es la ley. ¿Cuánto conocemos de la ley? Eso es parte de nuestro entrenamiento hoy, pero la gran responsabilidad que tendremos en el futuro. Porque no es lo mismo juzgar con una mente misericordiosa que juzgar con una mente ya prejuiciada. Entendamos los términos de nuestro vocabulario que describen muy bien lo que hoy nosotros debemos entender en el contexto o concepto de lo que ya hemos estado hablando, de lo que está sucediendo con nosotros. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Profecía en cumplimiento. La profecía se está cumpliendo en amplitud, en la actividad negativa del hombre y de aquel enemigo que quiere juzgar a su manera. Y lo que prevalece es el amor del juez principal, la ley, esa prevalece. Pero tenemos que tenerla aquí en la mente, porque vamos a juzgar al mundo. Necesitamos tener conocimiento de la ley para juzgar con justicia. ¿Qué palabra describe de otra manera la ley? ¿La ley es qué cosa? La ley es la aplicación de la justicia.
Números 35, del 9 al 28, es la referencia bíblica de las ciudades. Lo citó aquí Gabriel.
Por toda la Biblia corre, no olvidemos esa palabrita, el fotuto, que no se nos olvide. La advertencia. Pero la pregunta inicial, ¿cuál fue? ¿Qué entendemos por el concepto profecía? Profecía no es algo que se dice va a suceder en tal momento y en tales o tales circunstancias y que eso suceda. Eso no es la profecía.
en cuanto al propósito. El propósito de la profecía es advertir al mundo. ¿Qué nación hay en el mundo que tiene esa gran responsabilidad de advertir al mundo? Israel, la nación de Israel, porque es Dios, es el pueblo de Dios. Y la capital de Israel, Jerusalén, es donde viene el gran rey a vivir en su casa, y de allí va a juzgar con justicia, con amor. Ley, amor, justicia, la aplicación de la justicia, entrenamiento. Mira, nosotros hoy, que yo me profecía en cumplimiento.
Yo no sé, yo creo que yo leí esto una vez y se me quedó grabado. Lo quiero leer porque dice exactamente, mira, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse el del vengador. Eso suena como que la alcaldesa de Oakland, California, tiene razón, ¿verdad? Pero no, porque mira lo que dice, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Un juicio que está sancionado por ley y orden. No, mira, el vecino me mató al hijo sin querer queriendo y yo lo voy a matar. Cristo dijo, no. Que sí, la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Pero eso no me da a mí autoridad como individuo de vengarme por algo que alguien me hizo a mí. Yo tengo que llevar eso a las autoridades. Ahora, por eso es que Dios sí está de acuerdo con la pena de muerte. Él lo dice, pero no en las manos del individuo. Sí, y Romanos 13 es claro lo que habla Pablo en eso. Porque la ley dice, mira, si tú matas, tú perdiste, tú mataste tu propia vida. Tú te mataste tú si tú matas. Porque al proceso de ley, en due process, tú pagas por la vida de aquel con la tuya. Esta es la ley de Dios. Y Dios no cambia. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pues quiere decir que la ley, la pena de muerte sí está en vigor. Ahora, los liberales dicen que no. Y los religiosos tampoco dicen, no, pero Cristo dijo, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, Cristo también dijo, no resista al malo. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso dice que no te tira los puños con él. Porque él te puede tirar un puño y te puede matar. O tú tirar un puño. ¿No sabes cuántas personas han muerto de un puño nada más? Si tú le das un puño de abajo hacia arriba en la nariz a un hombre con toda tu fuerza, tú lo vas a matar. Porque ese hueso de la nariz va a terminar dentro del cerebro. Pues, mira, no lo resistas. Ahora, si alguien te hace un mal, hay autoridades donde tú puedes ir. Ahora, si esas autoridades no están obedeciendo a la ley de Dios, ¿dónde está la justicia? Pues como decía una ex compañera mía de trabajo, este mundo se tiene que acabar.
No es que se tiene que acabar.
Sí, va a acabar, va a acabar.
Nos veremos el próximo sábado con el favor del Creador.